Patricia Medardo Mairena, que pasó un año en la cárcel por participar en manifestaciones antigubernamentales, dice estar preocupado por la situación de los cuatro precandidatos electorales detenidos en las últimas dos semanas. La preocupación en este momento es con nuestros hermanos de lucha que no están recibiendo los alimentos necesarios que las familias han pretendido pasar. Así lo dijo Mairena a periodistas al ser consultado sobre si mantiene sus aspiraciones presidenciales luego del arresto de los otros candidatos de quienes no se sabe nada. El líder campesino fue condenado en el 2018 a 216 años de prisión y excarcelado por una ley de amnistía, por lo que dijo estar preocupado con base de su propia experiencia. Tres de los cuatro precandidatos detenidos están en la cárcel conocida como El Chipote, denunciada como supuesto centro de torturas por defensores de los derechos humanos. Hasta aquí las noticias. Sigan en sintonía con nosotros en Radio Martí. La acompañamos Teudy Giró y Ariane González.
Perfiles, un programa en el que no solo dejamos ver los rasgos y características de nuestro invitado. Aquí viajamos a través de su origen, sus éxitos y sus sueños. Perfiles, un programa de Radio Televisión Martí, conducido por Tomás Regalado y con la producción de Alejandro Sayas Bazán.
Nació en La Habana Vieja, estudió física pura en la Universidad de La Habana, aunque concluyó sus estudios en la Universidad Internacional de la Florida. Hizo una maestría en negocios administrativos en la Universidad de Santo Tomás y también una maestría en ciencias económicas en la Universidad Atlántica de la Florida y otra maestría en ciencia en Big Data en la propia Universidad también de Santo Tomás. Saludos amigos, les habla Tomás Regalado y enhorabuena, bienvenidos a Perfiles, un programa de Radio y Televisión Martín. Les hablaba al comienzo de un hombre extraordinario que ha logrado el sueño americano. Él es el experto en data del College de Miami-Dade, Norge Peña. Norge, muchas gracias por estar con nosotros aquí en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martín.
Muchísimas gracias a ti, Tommy, y saludos a tu audiencia.
Así es. Bueno, vamos desde el principio. Háblanos de esa infancia y esa adolescencia y también esos primeros estudios en Cuba.
Bueno, yo nací en La Habana Vieja, ahí cerquita del Pre José Martí. Es una zona bastante, muy densamente poblada. Mi infancia transcurrió en La Habana Vieja y bien pequeño me mudo al poblado de Cojimar, un pueblecito de pescadores en el este de La Habana, fantástico, extraordinario. Ahí comencé la escuela primaria, en Urcelias Díaz Báez, luego hice mi educación secundaria en la Villa Panamericana, esa villa al lado de Cojimar que fue creada para los Juegos Panamericanos en 91. Fui un niño que siempre me interesó el deporte, la lectura. Vivía mayormente con mi mamá en Cojima, pero también pasaba bastante tiempo en la zona de La Habana Vieja, lo cual me ayudó mucho a entender las diferentes partes de La Habana y relacionarme más con personas de diferente, digamos, de diferente perfil social. Algo realmente extraordinario, te diría. Jugué béisbol cuando pequeño. Todos los cubanos, digamos que el béisbol, sobre todo en aquellos tiempos, ahora existe una mayor pasión quizás por el fútbol, pero en aquel tiempo todos queríamos ser peloteros. Digamos que jugué bastante béisbol, mucho amor por la lectura, la edad de oro, las cosas tradicionales que todos los niños cubanos leen. Y a medida que empecé en la enseñanza secundaria, me empezó a interesar, digamos, la educación, la investigación. Vengo de una familia de profesores. Mi abuelo tuvo, a inicio de los años 40, mi bisabuelo paterno tuvo un colegio en la zona que hoy se conoce como La Víbora, y mi padre también fue maestro en Cuba por más de 30 años. So, siempre tuve la pasión por la investigación y la educación desde temprana edad. Luego que termino la enseñanza secundaria, comienzo los estudios preuniversitarios en la zona de Wine. Seguía con la pasión por la lectura, la historia, siempre las obras de Martí. Toda biografía de Martí siempre me interesó mucho, las horas completas, la física y la matemática también, que me venía de mi padre. Y digamos que esa fue la mayor parte de mis estudios y mi círculo de interés, en los años más tempranos de mi vida. Luego termino el preuniversitario en Guine y soy aceptado para estudiar física pura en la Universidad de La Habana. Mi padre siempre quiso que yo estudiara medicina, pero a mí siempre me interesó mucho más la ciencia realmente. So, comencé mis estudios de física pura en, creo que fue en el año 2003, septiembre del 2003, porque como todos los jóvenes en Cuba, me tocó pasar el año de servicio militar obligatorio. Y ahí en física fueron, bueno, uno de mis mejores años, digamos, en Cuba, por la pasión que sentí por la física, por las personas extraordinarias que conocí. Pero antes de llegar ahí, definitivamente, todos mis años en un pueblo tan fantástico como Cojima, los amigos de la infancia, creo que la lectura influyó mucho, la educación de mis padres, los profesores fantásticos que tuve en el preuniversitario, fue lo que me ayudó a llegar a ese punto de enseñanza universitaria en Cuba.
¿Cómo fue esa salida de Cuba? ¿Por qué tomaste esa decisión y llegas acá a los Estados Unidos? ¿Y cómo fue esa adaptación y continuación de los estudios aquí?
Bueno, la familia, en el caso de mi familia materna y paterna, casi todos estaban en Estados Unidos, decidieron irse bastante temprano. Entonces, solamente quedábamos en Cuba, bueno, me quedaba mi mamá, mi papá. Como todo joven cubano, cuando se presentó la oportunidad de tener un futuro mejor, uno no lo piensa. Y entonces tuve la oportunidad de venir con mi mamá, mi hermanita en aquel momento, ya mi hermana tiene casi 30 años. Y entonces estoy cursando, estoy en cuarto año de física pura, tomo la decisión de venir, digamos que estuve como unos 3-4 meses, que se hacen normalmente eternos, esperando la salida del país, el papeleo, todo tipo de liberación que existe, cosas que todos los cubanos sabemos que existen, cuando aquello existían aún más trabas. Y entonces logro llegar aquí el 14 de noviembre del 2006. Cuando llegué, por supuesto, apenas vi el Aeropuerto Internacional de la Florida, quedé en shock cuando uno ve las luces, la atención, digamos la variedad. Creo que lo que más me chocó es la oportunidad de escoger, es decir, que sales por el aeropuerto, desde que sales no es una puerta, son quizás 30 terminales, no sé, es decir, la variedad me chocó mucho. Cuando entré al primer mercado, reencontrarme con la familia, que casi toda mi familia vivía aquí, no los veía hacía muchos años, y eso fue algo realmente extraordinario. Un poco de incertidumbre porque era una vida nueva, ya estaba cerca a los 23 años, y cuando uno abandona las cosas que más uno quiere, que en este caso era mi pasión por la física, realmente yo no tenía apego alguno por lo material. Yo me consideraba sumamente dichoso de tener la oportunidad de estudiar física, y lo material no era algo de peso para mí, sí lo que venía a futuro. Y eso fue lo principal por lo que vine. Fue una decisión dura, pero fantástica. Yo sabía lo que estaba haciendo. Creo que la mejor decisión que he tomado en mi vida.
Estamos en conversación con Norge Peña, aquí en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martín. Ya regresamos.
Un tono sobrio, personal, respetuoso y cercano. Eso es Perfiles.
De regreso aquí en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martí, les habla Tomás Regalado y estamos en conversación con Norge Peña. Él es un experto en lo que es la data y la ciencia, que trabaja en estos momentos para el Miami-Dade College. Pero estábamos hablando de lo que es nacer en La Habana Vieja, esa crianza de que su padre quería que él fuera médico, pero él quería ser, él le interesaba mucho más la otra parte de la ciencia, y finalmente empieza a estudiar lo que es esa física pura en la Universidad de La Habana, pero muchos de sus familiares ya se encontraban acá en los Estados Unidos, y bueno, hubo esa oportunidad y él no pensó doble, vino para acá, para los Estados Unidos, y estábamos en ese momento que fue una decisión que él tomó, y para él una de las mejores decisiones que ha hecho en su vida, y ahí vamos. ¿Cómo fue esa adaptación y cómo pudiste continuar esos estudios aquí en el sur de la Florida, en los Estados Unidos?
Bueno, sí, Tommy, precisamente la adaptación es un proceso bien complicado, y yo creo que lo que más puede ayudar a un joven cubano cuando esté en ese proceso, los deseos y el hambre, digamos, de mejorar, es lo que más impulsa a uno. En mi caso, digamos que al principio fue duro los 2-3 primeros meses, extrañando a mis compañeros, porque mi familia, como ya te expliqué, estaba mayormente allí. Primero el inglés, el idioma. Actualmente muchas personas ya vienen con un dominio determinado del inglés, lo cual es muy bueno, porque hoy en día, debido a la tecnología, vivimos en un mundo diferente, y yo creo que todos los jóvenes cubanos hoy en día pensamos, tenemos ese bichito de prepararnos siempre más y aprender más el inglés y la computación. En aquel momento no era tan así. Mi primer paso fue aprender el inglés. Contrario a lo que yo pensaba cuando llegué a Estados Unidos, todos esos estudios para todos los cubanos que venimos son gratis, y entonces cogí la escuela que me quedaba más cerca, tuve magníficos profesores, la flexibilidad del horario me ayudó mucho. En el proceso de la aplicación, digamos, para el permiso de empleo, porque fui beneficiado del programa Parole, no llegué con residencia permanente, solo tuve que aplicar para un permiso de empleo, pero tuve todo tipo de ayuda, porque digamos que el sur de la Florida es un lugar excepcional para la transición de todos los hispanos, y en particular de los cubanos. Empiezo mis estudios de inglés en la escuela Henry Filer, en el West de Hialeah. Hialeah es el pueblito por el que empezamos la mayoría de los cubanos a adaptarnos a la sociedad americana. Y fue fantástico esos primeros meses. Tuve la oportunidad de ser beneficiado del programa Rives, un programa para refugiados y asilados, que prácticamente costea todos los estudios de inglés, costea tramitación y también creo que todos los que son los transcripts, la acreditación de los estudios en Cuba aquí en Estados Unidos. Y cuando ya me sentí realmente preparado, es curioso que matriculo en el Miami-Dade College como estudiante de inglés del programa, no sé si es ESOL, era el programa ESOL en aquel momento, o CASAS, porque existían diferentes programas. Y al terminar el primer semestre en Miami-Dade College, enseguida mi profesora de gramática me recomienda tomar el TOEFL. El TOEFL es un programa, digamos, es un examen de admisión para todo joven o toda persona de Latinoamérica, de cualquier región del mundo, que pretenda continuar estudios universitarios en Estados Unidos. Yo no sé si expliqué, pero yo estaba empezando cuarto año de física pura en Cuba. Entonces, digamos que mi meta era terminar mi bachelor de ciencias en físicas aquí en la Universidad Internacional de la Florida. Tomo el TOEFL, desde la primera vez que lo tomo, tuve la oportunidad de pasarlo, empiezo la tramitación, y en agosto del 2009 estoy culminando, es decir, comienzo a terminar los cursos que tenía pendientes de licenciatura en física aquí en la Universidad Internacional de la Florida. Fue bien sencillo porque, digamos que esta universidad está acostumbrada a lidiar con estudiantes internacionales, y el apoyo que tuve fue magnífico. Digamos que fue gratuito todo, porque aquí existen numerosos programas para todo joven que quiere estudiar y que quizás no tiene la posibilidad de pagarse de su bolsillo los estudios universitarios. Y tuve todo el apoyo, me reencontré con algunos compañeros, hoy son profesores al igual que yo en enseñanza universitaria. Así que eso fue algo fantástico, ver lo grande que era la universidad, la diversidad que tienes un profesor quizás de la India, otro de China, otro de Estados Unidos, profesores de Cuba, que incluso escribieron libros con los que estudié en la Universidad de La Habana. Fueron algo maravilloso tener la oportunidad de perfeccionar un segundo idioma como el inglés, de aprender cómo funciona la sociedad americana, la diversidad que va desde el aula hasta los tipos de comida que uno escoge en un restaurante, el respeto de lo mismo a las costumbres sociales, religiosas o políticas de cada compañero de clase, la asimilación de la tecnología y la necesidad de aprender más la tecnología, porque tengo que decir, en Cuba tuve magníficos profesores que siempre enfatizaban la importancia de la tecnología, pero aquí en cambio no solo tuve eso, sino que la sociedad misma te muestra los caminos a lo que la tecnología te puede llevar y cómo te puede hacer un mejor profesional o adaptarte más a una sociedad que es extremadamente competitiva. Digamos, sin ser absoluto, es probablemente la sociedad más competitiva a nivel internacional. Fue un reto bien duro, pero fue algo fantástico. Y creo que terminó convirtiéndome en un mejor profesional y adaptándome más al mundo en que vivimos hoy por hoy, al siglo XXI. Quizás yo pensaba que tenía acceso al último grito de la tecnología, que el conocimiento que tenía en la mano o que poseía cuando llegué aquí era algo de élite, digamos, pero aquí aprendí que existían cosas que me hacían falta.
Y después de eso, obviamente, empieza lo que es esas maestrías. Hiciste una maestría en la Universidad de St. Thomas, también una en FIU y otra maestría de nuevo en Santo Tomás, acá en el sur de la Florida, y has podido lograr esos estudios. Y después entra en lo que es ahora trabajando para el College de Miami-Dade, ¿no?
Correcto, eso es correcto, eso es correcto. Yo las maestrías, es decir, cuando yo estoy terminando la licenciatura en física en el último semestre en Florida International University, el profesor de mecánica cuántica 2 me ofrece que quedarme en la universidad como profesor adjunto. Esto fue en mayo del 2011 y no me lo pensé. Acepté la posición, pero me doy cuenta que yo quería expandir un poco más el horizonte o digamos las oportunidades que yo podía tener en un futuro, no solo como profesor e investigador, sino como una persona que necesita un empleo en los tiempos actuales y en los que están por venir, porque la tecnología continúa cambiando el mundo, es decir, la educación, las empresas, la tecnología tiene un impacto fuerte en todo. Y comienzo la idea de estudiar maestrías en campos que no solo se reducían a la física, como eran los negocios, como era la econometría, es decir, economía como bien menciona, pero dentro de la economía, la econometría, que es más el uso de la estadística y la tecnología en la economía, y el Big Data. Lo cual también estaba en consonancia con lo que yo hacía, porque como profesor adjunto me especializaba más en las aplicaciones en la universidad, trabajaba mucho en los laboratorios con los estudiantes, enseñándolo a usar software, preparando estudiantes que iban a hacer doctorados en medicina, en farmacia. Ese fue un tiempo maravilloso, pero mi educación, como bien menciona, fue más allá de la educación en sí y decidí adquirir más conocimientos en negocios, economía y el Big Data, que es pura tecnología como tal, para procesar largos volúmenes de información. Todos estos años, además, está decir que hice mis maestrías trabajando, y digamos que a pesar de que estaba siendo un estudiante de maestría, fue también parte de mi adaptación, porque estas maestrías, en especial la de negocios, me enseñó muchas costumbres de la sociedad americana, el concepto de trabajar en equipo, el concepto de presentar, cómo anunciar más tu negocio, cuando uno dice su negocio, puede ser, por ejemplo, ahora mi programa de análisis de datos aquí en el Miami-Dade College, o cómo anunciarse uno más, digamos, eres médico, o eres un especialista del campo de la computación. Uno como persona aquí en Estados Unidos, siempre uno vive haciendo marketing desde cierto punto de vista, porque uno tiene que anunciar sus servicios, uno tiene que trabajar en equipo, que socializar, que esas son cosas, son conceptos que en Cuba, en mis tiempos, y yo creo que ahora, uno no conoce. El joven cubano, pues muy bien preparado que esté, no tiene conocimiento de ese tipo de conceptos y de ese tipo, digamos, de facetas de la vida de un profesional.
¿Piensas que has logrado el sueño americano?
Totalmente. Y sigo siempre superándome, pero totalmente.
¿Ese mensaje que le enviarías a los cubanos que están dentro de la isla?
Bueno, mi mensaje, digamos, hay que continuar preparándose. Las oportunidades, los cursos que estén a su disposición, hoy por hoy con las redes, hay veces existe la oportunidad de tener acceso a un curso. Yo sé que los datos en Cuba son bastante caros, pero yo diría que cualquier oportunidad que tengan para aprender idiomas, para aprender tecnología, creo que es bien importante para su futuro, que el de la mayoría de ellos, desgraciadamente yo estoy consciente que está fuera de Cuba por mis mismas amistades, por familiares lejanos que tengo. Yo sé que siempre nuestra mentalidad en Cuba está en tener una oportunidad, y ya que allá adentro no la tenemos en el 90% de los casos. Pero yo les diría que no se puede perder tiempo, aprender idiomas, aprender más tecnología, buscar siempre la oportunidad quizás de una beca, pero hay que aprender tecnología, hay que aprender idiomas y hay que aprovechar las oportunidades. No rendirse, hay que proponerse cosas nuevas e independientemente del interés de la persona, del campo de estudio que más le guste, no se puede perder la perspectiva de aprender idiomas, en especial inglés, y familiarizarse con la tecnología. No podemos decir, no, el inglés no me gusta, no, la tecnología no es lo mío. No, la tecnología tiene que ser lo suyo, porque estamos en el siglo XXI.
Así
y,
es.
Digamos, usted es un psicólogo, usted es un maestro, usted, cualquier profesión, usted necesita saber tecnología. Mira ahora, Tommy, con la pandemia, como muchos maestros, psicólogos, profesionales, es decir, hasta en el campo del periodismo, todos nos hemos visto en la necesidad de incorporar aún más la tecnología a nuestra rutina de trabajo.
Así es. Jorge Peña, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martín.
Muchas gracias, Tommy. Muchas gracias.
Y amigos, así llegamos al final de Perfiles por Radio y Televisión Martín. Se despide ustedes Tomás Regalado. Continúen con la sintonía.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a